eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Es un placer para mí venir aquí y ayudar a explotar este valle en aras del progreso.
Terminamos construyendo presas importantes en el río Sacramento y tomando ese flujo, parte del flujo del río Sacramento, y trasladándolo al interior de California para que esa tierra pudiera convertirse en un jardín.
El valle suministra el 25% de todo el alimento que se consume en los Estados Unidos. Es el valle agrícola más rico del mundo.
Pero esas tierras de cultivo estaban en el occidente de Kern, donde no había agua subterránea. Así que esa tierra se volvió totalmente dependiente del sistema estatal de agua.
Tuvimos un periodo bastante húmedo durante 1980, pero luego tuvimos varios años de sequía, hasta principios de los 90, lo que aumentó la tensión entre los contratistas de agua estatales, agrícolas y urbanos, por las carencias que inevitablemente se desarrollaron.
En California, la capa de nieve está muy por debajo de lo normal. Disminuyó drásticamente. Muchos embalses están medio llenos.
Este es el segundo año de escasa precipitación.
California está en su quinto año.
La peor sequía en 50 años.
Es una situación de crisis, una situación de emergencia.
Nos enfrentábamos a una crisis dentro del proyecto de agua del estado. Los suministros de agua se habían reducido a todos los contratistas estatales de proyectos de agua. Y los contratos originales nos obligaban a cortar las entregas a los contratistas de agua agrícolas primero.
A los agricultores no les gustó porque cuando llegó un año de sequía se las cortaron y las ciudades continuaron con su suministro de agua.
El agua es poder en el oeste estadounidense y los argumentos sobre compartirla no son fáciles de resolver.
La lucha por el agua en este condado comenzó hace unos 100 años, de eso estoy seguro.
Tom Clark era como una baqueta en cuanto a la política del agua de California y usaría todas las técnicas posibles para promover los intereses de Kern.
En 1991, nuestra asignación para el proyecto estatal fue cero. Los impactos locales fueron de más de 250 millones de dólares, 12.000 empleos perdidos.
La Agencia del Agua del Condado de Kern amenazó con demandar al Estado de California para recuperar millones y millones de dólares, a menos que hubiera algunos cambios en los contratos. Así que, presionado, algunos podrían decir que casi extorsionado, el Estado aceptó hacer cambios.
Los convenios de Monterrey se realizaron sin que la mayoría de la gente se diera cuenta de que se estaban llevando a cabo. En cierto sentido, esa fue la falla fundamental, en mi opinión, del proceso que fue hecho en secreto.
No hubo apertura, no hubo transparencia. Ninguna de ellas fueron reuniones públicas.
Los que participaron pueden ser divididos en dos categorías. Los que sinceramente sintieron que estaban sirviendo a la gente de California y los que se estaban sirviendo a sí mismos.
En la primera reunión, todo mundo se tornaba para insultarse. Quiero hablar contigo sobre tu madre y su comportamiento, o tu padre era un perdedor. Eres un don nadie, pero quisiera escuchar lo que tienes que decir. Y en la segunda reunión, Tom Clark, que era director general de la Agencia del Agua del Condado de Kern, y había estado en una venta de artículos y comentó: creo que necesitarás esto.
Fue asombroso. Éramos como perros pavlovianos. De inmediato cambiamos nuestra conducta cuando Jim utilizó los platillos.
En esa reunión tuve que usar los platillos 15 veces.
Sabía que nunca estaríamos de acuerdo porque el proyecto solo tenía cierta agua para asignar. Y una de las más importantes lecciones de mi carrera fue cuando Waldo nos enseñó que a veces para resolver un problema tienes que agrandarlo. Debíamos ver el contrato como un todo, desde una diferente perspectiva.
¿Fue el Banco de Agua de Kern parte de esa reunión en diciembre de 1994?
Lo había sido. Era algo que se había discutido antes de eso.
¿Cómo surgió por primera vez?
El concepto era que cuando hubiera altos flujos en el delta, se bombearían hacia abajo, hacia el condado de Kern, porque hay enormes depósitos de agua subterránea vacíos ahí, ya que el agua ha sido sacada de ese lugar por décadas y dejó un agujero, básicamente, bajo tierra. Así que dijimos, almacenémosla ahí, y cuando llegue una sequía la bombearemos, igual que una alcancía.
Los agricultores en el condado de Kern dijeron, un momento, esto podría ser algo realmente bueno. Se llama Banco de Aguas Subterráneas. Y es bueno poseer bancos. Los bancos significan dinero.
Los contratistas accedieron a renunciar a 182 kilómetros cuadrados de su contrato del agua a cambio del Banco de Agua de Kern, y eso valía unos 45 millones de dólares en aquella época. Así que esto era realmente histórico y lo sabíamos. Sabíamos que todos tendríamos un futuro mejor.
Tom Clark dijo, bueno, mi madre no crió a un tonto. Adelante.
Bien, por California.
El estado de California perdió un depósito potencial muy grande, el cual podía operar según su criterio.
Si tienes un recurso público y lo pones en este banco, y tú eres el banquero, te va a ir bastante bien. Y hay un dicho en California, el agua fluye cuesta abajo, excepto si hay dinero.
Parecía haber unos oscuros acuerdos con el agua. El sistema público de agua del estado había sido dado a una muy rica empresa privada. Pero realmente era solo un terrateniente, un granjero corporativo. Algunas personas le comentaron a Public Citizen, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, sobre unos oscuros acuerdos con el agua que se estaban realizando en el Valle Central de California. Lo primero que hice fue buscar el Banco de Agua de Kern en línea. Google estaba en sus primeros años, más o menos en el 2003, y resulta que está ampliamente controlado por algo llamado Roll International. Y cuando llamé a su sede y pedí hablar con alguien de relaciones públicas, dijeron que no había nadie. Y dije, bien, ¿a quién debo dirigirme si tengo alguna pregunta? Y dijeron, no damos información al público, sugerimos que no nos investiguen, y colgaron. Así que conduje hasta Bakersfield y luego seguí las indicaciones hacia una dirección. Y estaba confundido porque la señal afuera decía Compañía Agrícola Paramount y no Autoridad Bancaria del Agua de Kern. Entré y le pregunté a la recepcionista, ¿es el Banco de Agua de Kern? ¿Cuál es su oficina? Dijo, están en el pasillo. Ah, muy bien. El Banco de Agua de Kern es una entidad supuestamente pública, y los miembros son un número de diferentes distritos de agua, agencias de agua, distritos de almacenamiento de agua y también una empresa llamada Westside Mutual Water Company, LLC. Y recuerdo haber preguntado, ¿quiénes son? Bueno, son terratenientes. Bien, ¿y cuál es su tierra? ¿Representan su propia tierra? No querían mencionar el nombre de Granjas Paramount. Lo que era notable considerando dónde estábamos sentados, que era dentro del edificio de las oficinas Paramount. Parecía como si fuera un caso de una extremadamente valiosa propiedad pública, un elemento esencial del sistema de agua pública del estado, el cual esencialmente había sido dado a una muy rica empresa privada. Pero realmente era solo un terrateniente, un granjero corporativo.
Voy camino hacia Lost Hills, y esa es la ciudad de la empresa de Stuart Resnick y Granjas Paramount. Es un municipio latino muy empobrecido. Es un ejemplo de los que tienen y los que no tienen aquí en California. Ese de ahí es el acueducto de California. Y estos son los campos de Resnick, justo aquí. Almendros. Luce hermoso, todos los pétalos han caído. Parece un paisaje de Navidad. A principios del 2000, yo estaba trabajando para el Times de Los Ángeles y el condado de Kern era parte de mi columna. Y mientras John Gibler terminaba su estudio para Public Citizen, Yo empecé a perseguir mi propia historia sobre el banco de agua de Kern y cómo el agua, una mercancía pública, había sido privatizada. Stuart Resnick, el dueño de Granjas Paramount, era en esa época el cultivador más grande en el valle, pero nadie sabía realmente quién era él. La forma en que lo hizo fue aprovechando los beneficios de la Franklin Mint, de la que era dueño.
Nadie captura a la princesa Diana como la Franklin Mint.
Acuña el momento.
Y comenzó a comprar estas grandes franjas de tierra en el oeste de Kern a finales de 1970. Y recuerden, Kern Occidental no tiene agua subterránea, así que nunca debió haber sido desarrollado como tierras de cultivo. Pero Resnick es un jugador, y tenía la visión de mover el agua de California desde donde estaba hasta donde no estaba. Resnick no estaba en la sala cuando los convenios de Monterrey. Pero el principal hombre de Resnick, Bill Phillimore, tenía un papel muy, muy importante. Y el banco de agua fue identificado astutamente por la gente de Resnick como algo que ellos querían. Este fue uno de los premios de esa negociación.
Granjas Paramount obtuvo un control del 58% del banco de agua de Kern, uno de los bancos de agua subterránea más grandes del mundo. Así que fue realmente un regalo de los habitantes de California a Stuart Resnick.
Resnick ha emergido ahora como el nuevo rey de California.
Desde las enmiendas de Monterrey, los Resnick duplicaron su superficie en producción.
Ahora son los mayores productores de almendras, pistachos y granadas en el país.
Nadie sabía lo que era una granada, pero en cuanto lo supieron, todos las querían. Salud, salud, querida.
Y los políticos aman a los Resnick, quienes dan cheques de $50,000. Demócratas, republicanos, Gray Davis, Arnold Schwarzenegger. Ellos le dan a todo el mundo.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Lo que intento hacer es tener a todos estos peces gordos y levantar el velo de lo que están haciendo. Porque para mí esta es realmente la zona cero de la sequía. Y cuando escribí por primera vez sobre Paramount y los Resnick, tuvieron un poco de mala publicidad por ser como un pueblo fabril de tercer mundo. Y eso los afectó. Así que Linda Resnick decidió que ella iba a hacer algo al respecto.
No tenía idea de lo que quería hacer, pero había llegado a un momento en mi vida donde tenía que retribuir de una manera significativa.
Bienvenidos todos a su nuevo parque.
Tenemos muchas cosas aquí para celebrar hoy, pero creo que será mejor que nos vayamos y dejemos que se diviertan.
Las compañías no hacen cosas así. ¿Por qué una compañía quiere invertir tanto dinero en una ciudad? Es un gran negocio.
Rafaela, sé que tú te sientes agradecida
sí,
con The Wonderful Company y han hecho cosas que ningún otro granjero haría.
Sí.
Hay un parque ahora, los sí. caminos son mejores, hay algunas casas, pero los salarios siguen siendo mínimos. Y el agua aún es un problema.
No bebemos el agua de aquí. Ni siquiera la usamos para lavar la loza. El agua de aquí es realmente muy mala. A veces llega con arsénico.
¿Dijo arsénico?
Arsénico, sí.
Es increíble.
Así que los trabajadores no tienen agua para beber, pero los árboles sí están recibiendo mucha agua.
Ya sé a dónde vas.
Sí.
Casi toda el agua en este valle está llena de toxicidad. Una de las primeras cosas que me pasó al comenzar a trabajar aquí es que iba de puerta en puerta visitando residentes y un par de mujeres dijeron, ¡pasa, pasa! Me ofrecieron un vaso de lo que llamaban limonada de Lost Hills y se reían de ello. Yo podía olerlo, podía oler el cloro. Y esa fue mi introducción al agua de aquí.
¿Y no has preguntado al distrito de agua por qué está saliendo amarilla?
Lo he hecho y la respuesta que recibí fue... Bueno, es un problema de infraestructura. Porque
¿de las tuberías de la casa?
Sí, son las tuberías de la casa.
Pero con todos estos cambios de infraestructura, ¿los Resnick mejoraron el sistema de agua?
No, que si las tuberías entran en las casas de la gente, no. Y esto es lo que vemos en todo el condado de Kern. Que hay algunas áreas que están resecas. Algunas granjas ya se están secando. Porque, ¿quién tiene los derechos de toda esa agua? ¿Y quién se beneficiará más de ser capaz de cultivar más pistachos y más granadas? Esa es la historia de California. Siempre ha habido una pelea por el agua. Y al igual que cualquier guerra, es daño colateral solamente.
Sí.
El mito es que mientras la agroindustria se beneficie, las comunidades se benefician.
¿Cómo es el agua de la escuela? ¿Ustedes beben el agua en la escuela?
¡No!
¿Tiene sabor a sangre?
A mí no me gusta su sabor.
¿Sabe a sangre?
Sí, a sangre.
Pero en el caso de los Resnick, incluso con sus supuestas obras benéficas, no, se ve que los Resnick saltan a la lista de Forbes de los multimillonarios y los trabajadores ni siquiera pueden beber agua del grifo. Y las ironías no podrían ser más claras, porque el acueducto de California literalmente fluye a través de la ciudad, llevando agua de lluvia del norte de California de alta calidad limpia, subsidiada a los campos de granjas Paramount. Pero no es una aberración del sistema, es todo el modelo. No está diseñado o planteado hacia la construcción de comunidades y tratar bien a la gente, es para ganar dinero.
La gente que dirige esto lo ha hecho tan complicado como les es posible.
El Estado había traicionado un deber sagrado con el pueblo. Esto no está bien. ¿Es que acaso no debería alguien desafiarlo? Fue casi a fin de año en 1995 cuando recibí una llamada. Era una mujer que no conocía. Dijo que trabajaba para el Departamento de Recursos Hídricos. Luego dijo, ¿está consciente de esto tan terrible que está pasando? Se encontraba a pocas cuadras de distancia. Llegó caminando. Y fue así como me enteré de lo que ocurría. Creo que la razón por la que recibimos la llamada es que la Liga de Planeación y Conservación había construido una reputación en el estado de encargarse de grandes problemas. Y la mujer del Departamento de Recursos Hídricos consideró que el estado había traicionado un deber sagrado con el pueblo. Ella dijo, escuche, no está bien. ¿Qué acaso no debería alguien desafiar esto? Entonces, presentamos nuestra demanda y un exmiembro del consejo, uno de los más eminentes abogados de agua en el estado, dijo, sí, conozco este caso. Ellos se equivocan. Será fácil.
En retrospectiva dije una tontería, que sí estaría encantado de tomar el caso, porque podríamos presentar una queja simple en Sacramento y probablemente estaría resuelto en 6 meses máximo. Y eso habría sido todo.
Pero 6 meses se volvieron 6 años, y ellos pelearon como locos para retener algo que fue pagado por los contribuyentes del estado de California.
Por desgracia es más de lo mismo, ¿no? Marcaron las casillas y siguen con su decisión tomada hace 20 años. Pero, ¿qué esperabas? Bien, sí, te veo ahí. Gracias. Adiós. Pero la ley del agua, sobre todo en California, es una absoluta pesadilla. Y solo el abogado más enfermo y depravado querría hacer esto. Realmente lo creo. Esto es algo como la Edad Media en la Iglesia Católica. La gente que dirige esto, los grandes corredores y el Estado, ellos han hecho todo tan complicado como es posible a fin de evitar que la gente como yo juegue con su ganso de oro. Ellos consideran que las enmiendas de Monterrey son este logro supremo, esta gran, maravillosa y negociada tregua entre los intereses en conflicto. Y en realidad es tomar agua para uso privado. Pero uno de los pecados capitales cometidos por esta banda fue que intentaron pasar esta revisión ambiental por una, ni siquiera diría oscura, por una agencia de aguas desconocida. Y para un proyecto tan grande me resulta inconcebible que hicieran eso. Este era un proyecto masivo. Afectó la cantidad de agua en el delta. ¿Cuánta agua va a los almendros? ¿Cuánta agua va a las subdivisiones?
Supongo que el Estado estaba esperando que no hubiera nadie que fuera a presentar una demanda para tratar de averiguarlo.
Porque hacer una revisión ambiental simulada es quebrantar la ley. Así que ahí es donde está su debilidad, es la pieza clave.
Monterrey Plus es una demanda que he estado litigando durante los últimos 5 años. Y lo único que nos impide revertir la transferencia del Banco de Agua de Kern y revertir las enmiendas de Monterrey es solo logrando que los jueces reconozcan su papel. Porque la ley fue quebrantada. Y no hablamos de granjas familiares. Estamos hablando de agricultura industrial a gran escala. El 2% de la economía en el estado, el 80% del agua. Y hay una razón para eso. Consolidación del poder. Mucho dinero. ¿Cómo puedo convertir el agua en dinero?
Esta mañana, las más severas restricciones de agua en la historia del estado están siendo implementadas.
A los californianos se les ha ordenado reducir el consumo de agua en un 25% o enfrentarán fuertes multas. Pero los críticos señalan que la industria agrícola responsable del 80% del consumo de agua de California quedó casi libre de las nuevas restricciones.
Gobernador, una de las críticas a esta orden ejecutiva es que usted no hizo las mismas exigencias a la industria agrícola, la cual tiene una enorme influencia política. El 80% del agua es usada por la agricultura, pero representa menos del 2% de la economía, ¿es cierto?
Sí, por supuesto. Pero, por cierto, ellos no riegan su césped o toman duchas largas. Ellos proveen la mayoría de las frutas y verduras de Estados Unidos. Ahora, si no quieres producir ningún alimento e importarlo de otro lugar, teóricamente podrías hacerlo.
La mayor parte del agua es para la agricultura. Por supuesto, el 80% en todo el mundo. Y si eres un agricultor y cuentas con un recurso gratuito, el agua, vas a plantar aquello que te haga ganar más dinero. Incluso si se requiere de mucha agua, no importa porque básicamente consigues el agua sin costo.
Los científicos están de acuerdo en que se necesita un galón de agua para hacer una sola almendra. Y el año pasado los productores del centro de California produjeron 1.8 mil millones de libras de almendras. Eso es más de 3 veces la cantidad de agua utilizada en Los Ángeles cada año.
Oímos mucho sobre almendras en California. Una almendra casi representa a un demonio, porque es un uso notablemente ineficiente de nuestros escasos suministros de agua. ¿Por qué la agricultura de San Joaquín está cultivando tantas cosas que no necesitamos? No necesitamos almendras, son para exportación, la gran mayoría lo son. No son esenciales, no deberían cultivarse en California, pero se hace, porque estos sujetos controlan el agua y están buscando obtener el mayor beneficio posible del recurso que controlan.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Tenemos a toda una sociedad empapada en una actividad insostenible, porque el capitalismo moderno opera por más, por crecimiento, por una abundancia interminable. Pero con el agua no la fabricamos, así que deberá usarse con cuidado, sabiamente.
Plantamos en demasía. Definitivamente lo hacemos. Y eso incluye a Stuart Resnick. Probablemente le ha bajado hasta el 40% de lo que tenía en su suministro de agua. Y por eso, donde quiera que tengo aguas subterráneas, bombeo agua subterránea. Esa agua es un gran recurso para los agricultores en California.
En California, los derechos del agua subterránea se basan en si eres dueño de la propiedad. Si posees la propiedad, al menos por ahora, puedes perforar un pozo y bombear todo lo que quieras, incluso extrayendo el agua de la propiedad de tu vecino.
Recuerden que ahora el agua subterránea aún no está regulada. Y así todo el mundo está bombeando tanta como la tierra pueda dar.
Una de las consecuencias de bombear grandes cantidades de agua subterránea es el hundimiento. El suelo se hunde literalmente. Y la razón por la que se hunde es porque el agua que está en el acuífero, de hecho, proporciona apoyo a la superficie, manteniendo intacta la estructura del acuífero. Y cuando sacas el agua, la capa de roca se comprime. Y en la superficie lo que ves es la tierra que se hunde. En muchos lugares del Valle Central, vemos que el suelo se está hundiendo hasta 40 o 50 centímetros por año. Piensen en la infraestructura que se asienta encima de eso. Caminos, puentes, casas, todo está en riesgo. Y eso está sucediendo en muchas partes del mundo. Más de la mitad de los principales acuíferos se están agotando. Es una locura, y nadie está hablando de eso. De la sequía a las inundaciones, nuestro planeta está cambiando. Y el pronóstico es de otro año muy caluroso.
El gobernador Brown ha dicho que el sistema estatal de agua no surtirá a las granjas este año.
Los agricultores en el Valle de San Joaquín están preocupados.
Muchas personas irán a la quiebra este año.
Y muchos trabajadores agrícolas se quedarán sin trabajo.
Nos encontramos al sur de Lost Hills y estamos en medio de un huerto de almendros propiedad de The Wonderful Company. Y han decidido que tienen que deshacerse de algunos de sus huertos de almendros. Así que van a sacar más de 4,000 hectáreas de almendros y van a barbechar la tierra porque, aunque tienen mucha agua, no es suficiente para sostener toda la agricultura que están llevando a cabo. Lo que es notable es que hasta hace tan solo unas semanas, los Resnick fueron capaces de desafiar esencialmente la sequía. Sacando, robando, pidiendo prestado del banco de agua, exprimiendo todo lo posible, presionando el sistema hasta el máximo límite y manteniendo esta máquina agrícola como ninguna otra en el mundo en marcha. Pero está dándose una transformación. Y está empezando de a poco, sacando 4,000 hectáreas de almendros. Los agricultores de otras partes del valle han ido a las aguas subterráneas y extraído cantidades masivas. Pero no están en una situación sostenible. Están cultivando probablemente el triple de la tierra que deberían, gastando agua de más. Y en algún punto la agricultura debe preguntarse, ¿qué tan grande puede llegar a ser?
Hola, ¿cómo estás? Es un gusto verte después de tanto tiempo, ¿en verdad?
Buenas tardes, ¿cómo está usted?
Lo veo mejor.
Durante 160 años hemos vivido en la expectativa de que las aguas subterráneas no deberían ser reguladas. Ahora tenemos la Ley de Manejo Sustentable de Aguas Subterráneas y para el 2020 debemos tener planes reales de sostenibilidad de las mismas.
Los propietarios sabían que había terminado, no podíamos seguir como hasta ahora. Y realmente creo que fueron estos 4 años de sequía histórica los que lograron un cambio de mentalidad.
Es muy bueno que al fin tengamos una legislación de agua subterránea en California. Hay muchas cosas buenas, yo creo, en el estatuto. Pero la gran tragedia con la Ley de Manejo Sustentable de Aguas Subterráneas fue su increíblemente tardía implementación, el hecho de que no se hubiera efectuado durante 20 años.
No me extrañaría que ya estemos agotando una tremenda cantidad de agua para cuando los planes ya hayan sido resueltos. En algunos lugares es literalmente una carrera a fondo. Porque hay muchos agricultores que están intentando hacer cosas ahora antes de implementar las nuevas reglas.
Hace una semana, una fuente me dijo sobre una transferencia secreta de agua llevándose a cabo aquí. Alguien moviendo agua por kilómetros y kilómetros a través de los límites del condado. El conducto aparentemente se extiende por debajo de esta carretera y pasa por el condado de Kings. Y en cierto sentido, esto es privatización adicional de agua. Y es controvertido porque California va a iniciar la regulación de aguas subterráneas. Así que no sé si sea legal aún, pero quiero asegurarme que está sucediendo. No puedo creerlo. Ahí está. Ahí está, justo ahí. Es clásico, en verdad. Es un tubo para el lago de renta de lluvia. Me encanta la ironía. No escucho nada ahí, pero esto está aquí y se extiende hasta el final de Dudley Ridge a través de las granadas Resnick. Hay que darles crédito. ¿Cómo habilita 60, 80 mil hectáreas de cultivo? Tienes que hallar formas innovadoras de mover la lluvia. Este es un método para bombear más agua subterránea y moverla a través de los límites del condado hasta aquí. Y está siguiendo el meandro del acueducto de California. Así que está vendiendo el agua. Y esto se trata de una medida desesperada. No es cualquier cosa.
Yo estoy moviendo agua del pozo hacia Dudley Ridge. Ahora, sé que uno de los destinatarios es Paramount. ¿Dónde va? ¿De ahí? No lo sé. Si mezclas el agua, no puedes decir que esa agua mezclada no puede ir a ningún otro lado. Pero esa es una tubería temporal. Y creo que Resnick debió ponerla por la desesperación de mantener algunos de los árboles vivos. Estos van muy bien. Es doloroso ver a alguien que ha trabajado duro y construyó un gran imperio disminuirlo. Era alguien que estaba muy por arriba, pero ahora es difícil para él. Él dependía que el sistema estatal tuviera excedentes. Invirtió en el banco de agua de Kern para que pudiera poner los excedentes ahí. Pero el verdadero problema ahora es que no hay agua que poner en él. Y eso no es bueno.
Estamos recibiendo agua hoy. Sí, al fin estamos recibiendo agua corriente.
Este es el indicador del tanque. Le permite saber cuánta agua hay en su tanque.
De acuerdo.
Y si un tubo o algo se rompe, si nota agua o cualquier cosa, puede cerrar la línea principal aquí.
Muy bien. Cierra
ambas llaves.
¿Cuándo podré usar el inodoro?
Puede probar ahora.
¿Puedo hacerlo ahora?
Sí,
iré a ver. Me sorprende que funcione. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez. Tenemos agua. Ahora puedo lavarme las manos. Es increíble. Realmente lo es. Y tuve suerte. Porque hay mucha gente aquí que no tiene agua aún. Así que lo único que podría decirles a los demás es... no la den por segura. Se acabará. No estará aquí para siempre. Serán los siguientes. Solo esperen. Serán los siguientes.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.